Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
En Metrópoli al Día, el clima.
Aquí está Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía de la UDG. Lo escuchamos. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditor, muy buenos días. Esta mañana del jueves 25 de junio. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que nuevamente se mantiene el escenario para que en nuestro territorio jalisciense se registre precipitación. Ya por la tarde y noche es donde la probabilidad de lluvia estaría presente, por lo que no se descartaría que especialmente hacia el sur del estado y en zonas montañosas se estén registrando algunos chubascos, algunas tormentas locales. Hacia el interior de Jalisco, hablando del polígono metropolitano, también se tiene la probabilidad que durante la tarde y por la noche la posibilidad de lluvia está presente, por lo que estar atentos, ya que no se descartaría que también en el interior del área metropolitana de Guadalajara se esté presentando alguna tormenta local en este horario. Las temperaturas se mantendrán todavía agradables, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima para esta tarde estará oscilando de los 26 a 29 grados de manera promedio, y el resto de Jalisco también presenta un ambiente agradable. Para la mañana siguiente, la temperatura mínima en área metropolitana de Guadalajara estará dentro de los 16 a 19 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, norte y sur de Jalisco, mientras que la mañana en la porción costera sería más cálida. Son las condiciones que se tienen para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, Julio.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Buenos días.
En Metrópoli al Día, el clima. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos, aunque sea unos minutos, al comandante Sergio Ramírez, director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Le agradecemos el que haya tomado la llamada para conocer el balance de los festejos de ayer. Y, por supuesto, comandante, creo que es prioritaria la recomendación para todas las personas que tienen pensado asistir al concierto de esta noche. Muy buenos días.
Buenos días, Gris, Víctor, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para su auditorio. Así es, bueno, han sido días complicados, de mucho festejo, afortunadamente, celebraciones. Y ayer el epicentro de todo esto fue la Minerva. Alrededor de la 1 de la mañana, el corte que hicimos fue de 100.000 personas que asistieron a la Minerva. Veíamos gente a la altura de Américas, inclusive a la altura de Chapultepec, que ya no pudieron llegar a la glorieta de la Minerva. Afortunadamente el balance ha sido positivo, no hemos tenido lesiones de consideración para el volumen de gente que hemos manejado, ha sido muy marginal y esto me parece bien. Hemos lanzado varias recomendaciones para los diferentes eventos. El día de hoy, donde lo esperamos, es en la glorieta Minerva. Primero quiero comenzar a decirles que el ingreso va a ser por los arcos de Avenida Vallarta. Si ustedes pretenden llegar directamente a la Minerva o más hacia la zona de Periférico, que es donde está el escenario, los van a regresar para que ingresen por los arcos de Avenida Vallarta, digamos, ahí por la zona del Centro Magno, van a poder empezar a ingresar. La apertura va a ser alrededor de la 1 de la tarde. El operativo se va a montar desde las 12 del día, y conforme vayan llegando se van a ir aforando los espacios que están al frente directamente del escenario, y son 5 bloques. El primer bloque está directamente frente al escenario, el segundo bloque está más o menos a 50 metros y así hasta llegar a la glorieta de la Minerva, donde también se tiene un espacio reservado para que la gente pueda disfrutar de este evento musical. hay pantallas, hay sonido. De hecho, en un rato más vamos a dar todavía más detalles sobre este evento. A las 8:30 tenemos una rueda de prensa y a la 1 de la tarde vamos a hacer una transmisión desde el lugar para explicarle a las personas cómo son los ingresos para aforar este espacio.
Sí, en el concierto de Maná hubo gente que entró con six de cerveza y con bebidas en botella de cristal. ¿Ustedes hablaron con los negocios aledaños precisamente para de alguna manera regular la venta?
Fue el Ayuntamiento de Guadalajara quien ya socializó esta parte con los negocios para que no se permita la venta en botella de cristal o en botella de aluminio, o en envase de aluminio, perdón. Pero ya se socializó por parte del Ayuntamiento de Guadalajara con todos los negocios, y también identificamos algunos vehículos que llegan y tienen la venta de este tipo de bebidas.
Uh-huh. En las cajuelas seguramente.
Sí, son camionetas y en las cajas llevan cerveza y bebidas.
Sí.
Ya también se tiene identificado, y aunque se les exhortó la vez anterior, en esta ocasión habría sanción.
¿A cuántas personas esperan, comandante, para esta noche?
Mira, se esperan alrededor de 150,000 personas, ese es el estimado que tenemos. Sin embargo, la respuesta que ha tenido la gente ha sido abrumadora. Ayer, a pesar de la lluvia, fue una cantidad importante, y no solamente, haz de cuenta, se termina el partido y por el tema de lluvias y el horario, a la hora que termina el partido se suspenden las actividades del FanFest. Pero vimos que estaba saliendo no solamente gente del FanFest hacia la Minerva, sino también de avenidas como el corredor de Chapultepec, donde hay varios antros, bares, y estaban yendo hacia allá por Avenida Vallarta, pero digamos del lado periférico, y por López Mateos, de ambos sentidos, está llegando mucha gente caminando a celebrar a la Minerva. Entonces, muy posible que este número lo podamos rebasar con mucha facilidad.
Director, ¿qué más cambia en el operativo, sobre todo ya para el final, para el desalojo, para hacerlo más ágil cuando termine el concierto hoy en la noche?
Fíjate que es una muy buena pregunta, Víctor, porque el desaforo no va a ser por donde ingresaron. La vez pasada el desaforo fue en 20 minutos, fue rapidísimo. ¿Cómo es? Dependiendo la zona donde ustedes estén, van a poder salir o hacia su derecha o hacia su izquierda por las bocacalles. Esto es importante que lo sepan, porque en un rato más la Secretaría de Movilidad va a anunciar las rutas de transporte público que van a estar funcionando, van a anunciar también los paradores que se habilitaron para taxis y plataformas, y van a poder salir caminando de Avenida Vallarta hacia los costados, por las laterales, por esa zona va a ser el desaforo.
También nos interesaba saber cómo hacer para convencer a las personas de que no se suban a marquesinas, a los postes, a los semáforos, a los árboles, como en el concierto de Maná algunas personas lo intentaron, porque es peligroso. ¿Quedará solamente en manos de ustedes o también les apoyaría la policía, comandante?
No, también la policía. Ya es un tema que hablamos con la policía y necesitamos que nos ayuden, pero la verdad es que si los ciudadanos no nos ayudan, eso es un cuento de nunca acabar. Es cierto que puede tener un lugar de estos una visibilidad mucho mejor, pero también el riesgo que implica es mayor. Y en eventos anteriores hemos tenido personas lesionadas porque precisamente se suben a estos espacios que no están diseñados para que tengan personas en la parte alta. Ayer en la Minerva miré a una familia que subieron a un niño de 4 o 5 años a uno de estos letreros que están en los paradores de autobuses en la parte alta. ¿Qué te gusta que mida? 20 centímetros cuando mucho, y lo subieron para que tomara una fotografía. Me parece absolutamente irresponsable por parte también de los adultos este tipo de comportamiento. Me acerqué, les hice el exhorto para que lo bajaran, y lo tuvimos que hacer con cuidado. El niño finalmente entró en pánico cuando se encontraba en la parte superior para bajar. y es importante que también la gente nos ayuda evitando este tipo de conductas.
Bien, pues le deseamos, comandante, todo el éxito del mundo. Ya platicaremos de los resultados. Por lo pronto, ojalá también que no esté pasado por agua este concierto.
Sí, esperamos lluvia. Bueno, ya escucharon el reporte meteorológico hace un momento. La perspectiva que nos prepararon nuestros meteorólogos habla de lluvias alrededor de las 6 de la tarde en esa zona, y luego el pronóstico comienza a disminuir. Bien. Entonces vamos a estar muy atentos de eso.
Muchas gracias, comandante, un abrazo.
Gracias, abrazo por ustedes. Y
para gracias. Ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves y saludamos con mucho gusto a Ana Luz Navarro, actriz de teatro y promotora cultural. Ana Luz, bienvenida, muy buenos días y adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, queridos radioescuchas. Hoy me uno a la alegría, por supuesto, por este nuevo triunfo de México y al orgullo que seguimos viendo en la afición, con tantas personas portando la playera de la selección nacional. Y precisamente de eso les quiero platicar el día de hoy, de la playera, porque no podemos verla solo como ropa deportiva. Cuando hablamos de un mundial, casi siempre pensamos en goles, estadios, figuras, resultados y campeones. Pero hoy un elemento que acompaña toda esa historia y muchas veces dice más de lo que parece, la camiseta. Una playera de selección es una bandera que se viste. En ella están los colores de un país, sus símbolos, sus derrotas, sus victorias, su orgullo, su historia y su emoción. Cuando un jugador sale a la cancha con la camiseta de su país, no lleva solamente un número en la espalda. Lleva generaciones, sueños colectivos y también heridas emocionales, ¿eh? Al principio las playeras servían principalmente para distinguir a un equipo de otro. Eran prendas pesadas, de telas gruesas, diseños sencillos, sin nombres, sin tecnología y sin la industria comercial que hoy convierte cada nuevo uniforme en un acontecimiento para los aficionados. Con el tiempo, la camiseta se transformó en algo mucho más profundo, un símbolo nacional. Fue hasta 1928 que el entrenador del Arsenal de Inglaterra, Herbert Chapman, los implementó, pero de manera oficial, los números en las camisetas se consolidaron en el Mundial de 1954 y los nombres en la espalda llegaron recién en Estados Unidos en 1994. Los números ayudaron a identificar posiciones y jugadores, y más tarde, los nombres hicieron que la playera se volviera personal. Por ejemplo, ya no decimos solamente la playera de Portugal, sino la de Ronaldo. No solo la de Argentina, sino la de Maradona o Messi. Por eso, una camiseta puede emocionar tanto, porque no solo representa un equipo, también representa memoria, identidad y pertenencia. Por ejemplo, pensemos en Brasil, uno de los casos más dramáticos sobre lo que puede significar una playera. Hoy es casi imposible imaginar a Brasil sin su camiseta amarilla, pero no siempre fue así. Antes jugaba con camiseta blanca. Todo cambió después del famoso maracanazo de 1950, cuando Brasil perdió 2-1 contra Uruguay en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La victoria le dio a Uruguay su segundo mundial, pero para Brasil fue una tragedia deportiva y emocional. El silencio del Maracaná quedó en la memoria como una especie de duelo nacional. Desde entonces, la camiseta blanca quedó asociada a esa herida, y Brasil buscó una nueva identidad. En 1954, mediante un concurso organizado por el periódico Correio da Manhã, se eligió un nuevo uniforme que debía usar los colores de la bandera brasileña. El ganador fue Aldir García Schle, un joven ilustrador brasileño de 19 años, nacido en Río Grande do Sul. Su propuesta fue histórica: camiseta amarilla, short azul y medias blancas. Así nació la famosa canariña, una playera que con los años vistieron figuras como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho y Neymar, y que terminó representando la idea de un Brasil alegre, ofensivo, talentoso y mundialmente reconocible. También está el caso de Países Bajos, país al que durante mucho tiempo muchos llamamos Holanda, aunque en realidad Holanda corresponde principalmente a dos de sus 12 provincias, Holanda Septentrional y Holanda Meridional. Por eso, desde 2020, su gobierno impulsó el uso de su nombre correcto en el extranjero, The Netherlands, es decir, Países Bajos. Su camiseta naranja llama la atención porque su bandera no es naranja, sino roja, blanca y azul. Entonces, ¿por qué juegan de naranja? porque ese color representa a la casa de Orange-Nassau, la familia real de los Países Bajos, una dinastía ligada a su historia desde el siglo XV. Así, el naranja de su camiseta no es solo un color llamativo, representa historia, monarquía, tradición e identidad nacional. Otro caso interesante es el de Argentina. Su camiseta albiceleste con franjas celestes y blancas está directamente conectada con los colores de su bandera nacional, pero representa mucho más que eso. Para muchos argentinos, esa playera está unida a Maradona, a Messi, a las finales, a las lágrimas, a la pasión y a la intensidad con que el país vive el fútbol. Por eso se dice que la camiseta argentina no solo se mira, se siente. Cada vez que aparece en una cancha mundialista, también aparece una memoria colectiva cargada de historia, orgullo y emoción. La playera de Uruguay, la camiseta celeste, es símbolo de una selección pequeña en población, pero gigantesca en la historia. Lleva 4 estrellas sobre su escudo, y cada una representa un capítulo de su historia. El oro olímpico de 1924, el olímpico de 1928, el primer mundial en 1930 y el maracanazo de 1950. Por eso la camiseta celeste no solo muestra títulos, también memoria, orgullo y legado. Italia es otro ejemplo llamativo. Su bandera es verde, blanca y roja, pero su selección juega de azul. Por eso se le conoce como la azurra, que significa la azul. Ese color tiene relación histórica con la casa de Saboya, la familia real que encabezó la unificación italiana. Aunque Italia es una república desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, el azul quedó como símbolo histórico y deportivo. Así, una camiseta puede contar una historia política y cultural sin necesidad de decir una sola palabra. México, por supuesto, también ha constituido una identidad fuerte con el verde, blanco y rojo. La playera verde mexicana se ha vuelto una imagen reconocible en los mundiales, y para muchos aficionados no es solo el uniforme de la selección, es una forma de sentirse representados dentro y fuera del país. En cada mundial, especialmente por la enorme comunidad mexicana en distintas partes del mundo, la camiseta funciona como una señal de pertenencia. Donde hay una playera de México, hay también una historia de familia, migración, orgullo y esperanza. Con el paso de los años, las playeras también han contado la historia de la tecnología. Comenzaron con algodón y telas pesadas. Luego llegaron materiales más ligeros y diseños pensados para el sudor, la ventilación, el rendimiento físico y la televisión. Hoy una playera no solo se diseña para jugar, sino también para verse bien en pantalla, venderse, circular en redes sociales y convertirse en objeto de colección. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Por qué una camiseta nos emociona tanto? ¿Por qué tal vez guarda recuerdos? Una persona puede recordar qué playera usaba cuando vio un partido histórico, o también la que le regalaron de niño, la que compró con esfuerzo para ver un mundial, o aquella que heredó de su padre, hermano o abuelo. Las playeras no solo se usan, muchas veces se guardan como tesoros. En los mundiales, cada camiseta cuenta una historia. Algunas recuerdan títulos, otras derrotas dolorosas, goles inolvidables, finales históricas, o jugadores que las hicieron eternas. La camiseta de Brasil de 1970, la de Argentina 86, la de Francia 98, la de España 2010, la de Alemania 2014 o la de Argentina 2022. No son solo prendas, son imágenes grabadas en la memoria del fútbol. Por eso, cuando vemos a una selección entrar a la cancha, también vemos entrar su historia. Colores que vienen de una bandera, de una monarquía, de una tradición, de una tragedia deportiva o de una celebración nacional. Entonces podemos decir que la playera mundialista es una forma de decir, este es mi país, esta es mi historia y estos son mis colores. En conclusión, la historia de las playeras mundialistas es también la historia de los pueblos que las usan, porque el fútbol no se juega solo con los pies, también se juega con la memoria, los símbolos y la identidad. ¿Y qué les parece si para concluir nos llaman y nos dicen cuál es su playera mundialista favorita y por qué? Si es por el diseño, el jugador que la porta, o portó, o por el momento que les hizo vivir. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Metrópoli, el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, pues excelente comentario, Ana Luz. Muchísimas gracias por esta revisión de estos símbolos tan importantes de las playeras de las selecciones. Me hiciste recordar justo ayer que estaba en eventos previos al partido, había muchas personas en las esquinas vendiendo las playeras, pero destacaba sobre todas la verde. Y es que sí, por más que la cambien, ¿no? Le pongan la negra, le pusieron una blanca, le cambian los elementos, el mexicano sigue emocionado con esa playera, a lo que además pues hay que sumar esta campaña televisiva de 2006 de Ponte la Verde, tan exitosa, que incluso generó disputa sí, entre televisoras y terminó ganando la de la Jusco, pero pues ahí está, es como un símbolo que no se quita, todo el mundo la quiere y es la más exitosa para las ventas en todos los lugares.
Sí, efectivamente, lo hermoso que se ve el estadio, todo verde, ¿no? Todo verde. Y por supuesto, como decía, Brasil, que yo creo que es la segunda, porque para nosotros la verde siempre será la primera.
Muy bien. Ana Luz, muchísimas gracias.
Un placer, muy buenos días, hasta pronto.
Hasta luego. Ana Luz Navarro, nuestra compañera actriz y promotora cultural.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como nos decía el comandante Sergio Ramírez, a las 8:30 de la mañana se tiene programada una rueda de prensa justo en Palacio de Gobierno, o digamos justo donde es sede la autoridad estatal, precisamente para dar a conocer el operativo de seguridad que habrá en torno al concierto de Alejandro Fernández, de Julión Álvarez y de Alfredito. Así es de que nos pregunta Sara Ramos a qué hora se cierra la circulación vehicular en la Glorieta Minerva. Está restringida porque obviamente el escenario se quedó ahí, pero después de las 8:30 le estaremos dando todos los pormenores.
Bien, y nos pregunta, por ejemplo, esta persona que le encantó el comentario de Ana Luz Navarro sobre los playeras y los equipos. Dice ella que siempre dice cosas interesantes. ¿Dónde volver a escucharlo? ¿Se guarda algún enlace? Bueno, recordarle a las personas que están escuchándonos, si les interesa el comentario, por ejemplo, de Ana Luz o los demás de nuestros colaboradores, que están en una sección especial en Notisistema, en la parte de comentarios. Ingresan en notisistema.com y ahí van a encontrar este apartado donde estarán todos los comentaristas semana a semana. Se queda el material disponible para que ustedes puedan descargarlo, volver a escucharlo o compartirlo. Nos dice, por ejemplo, en este otro reporte, bueno, ya nos daban cuenta de la manifestación del DIF y nos piden que algún reportero vaya. Bueno, lo compartimos con la mesa de información para que se tome la determinación más adecuada. Y nos están diciendo por acá que está llegando el agua de mala calidad en Tlaquepaque con un olor nauseabundo. No nos dice exactamente la colonia, los puestos, en los puestos en Tlaquepaque, dice Alberto Macedo en un segundo mensaje, y nos comparte las fotografías de las condiciones en que se encuentra el líquido. Ahí está también su mensaje, y bueno, pues eso es básicamente de lo que ha estado llegando. Tenemos más, pero tenemos que escuchar el reporte de los espectáculos, así que nos enlazamos con Katia Plasencia Muciño para pues conocer toda la información. Katia, listos para escucharte, adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Tom Cruise está celebrando 46 años de trayectoria en el cine con el lanzamiento de un nuevo adelanto de Digger. Es la película que protagoniza bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu y que va a llegar a las salas de cine el próximo 2 de octubre. A través de sus redes sociales, Cross agradeció al público y a los equipos de trabajo que lo han acompañado durante estas casi 5 décadas de carrera, y además expresó su deseo de reencontrarse con los espectadores en las salas de cine. Esta película de Digger pues representa un cambio importante para el actor, y es que en los últimos años él se ha mantenido ligado a franquicias como Top Gun y Misión Imposible, que ahí lo identificamos perfecto, pero ahora participa en esta producción con elementos de humor negro, de drama y también de sátira. Así que para Iñárritu este proyecto marca también su regreso al cine en inglés después de la película El Renacido, y durante la pasada cinema con Tom, describió esta cinta como una producción muy distinta a cualquier otro trabajo anterior en su carrera, y el avance también llama la atención, pues por el aspecto del actor. Todos sabemos que sí es un poquito delicado en cuanto a su vestimenta, cómo verse bien, pues acá aparece ya con canas, digamos, es una apariencia totalmente envejecida. La historia va a abordar tres temas relacionados con ambición, la ambición humana, las estructuras de poder y en el mundo actual. Y justamente, ya que hablamos de cine, pues ahora les cuento que tres destacados representantes del cine mexicano van a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, este organismo que es el responsable de los premios Raúl, quien ha construido una sólida carrera en cine, en teatro. De hecho, su nuevo trabajo incluye producciones como Güeros, La Cocina, la serie de La Máquina también ahí estuvo. Y bueno, también fue invitado Alonso Ruiz Palacios, también reconocido por películas como Güeros y Museo. Y su trabajo ha recibido reconocimiento en festivales internacionales gracias a propuestas que exploran distintos temas sociales. Pero también está Fernanda Valadez. Ella participó en la película Sin Señas Particulares, obtuvo de hecho premios en festivales como Sundance y San Sebastián por esta película, y su trabajo también se ha caracterizado por abordar temas relacionados con la violencia, la migración y la identidad. Así que la Academia anunció ya esta incorporación de 529 artistas y profesionales del cine de diferentes países. Entre ellos también figuran nombres internacionales como Jacob Elordi, Mia Gott y Josh O'Connor. Y cambiamos nuevamente de tema, porque ahora les cuento que la llegada del primer adelanto de Shrek 5 llegó con la polémica. Y es que la atención se centró en el doblaje para América Latina, luego de que varios seguidores de la cinta confirmaron que, lo que ya se había dicho, Alfonso Obregón, quien era la voz de Shrek desde la película 1, ya no está incluido. Alfonso Obregón fue, durante más de 20 años, le dio vida al famoso ogro verde para el público latinoamericano, y por eso la aparición de una voz totalmente distinta en el avance, pues provocó estas reacciones en redes sociales. El productor habló sobre el tema durante una convivencia con seguidores y pidió que quienes no estén de acuerdo con la decisión, pues que expresen su opinión, pero con las compañías encargadas, es decir, con DreamWorks y Universal. Pero los fanáticos fueron más allá y están pidiendo ahora que cuando se estrene esta película Shrek 5, para boicotearla, pues nadie irla a ver. Y por último, les recuerdo en la agenda de espectáculos, el día de hoy dos conciertos que se van a realizar en nuestra ciudad. Para comenzar, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas se ofrecerá la gala a tres voces de España a México, la zarzuela que nos une con Plácido Domingo, acompañado por la soprano Anabel de la Mora. Estará también el tenor Carlos Velázquez y el barítono Carlos López, además de la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco, el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil y niñas y niños de los núcleos Ecos. En este encuentro artístico que reúne a distintas generaciones, les recuerdo que los boletos ya están agotados. Y en la Minerva, pues ya lo sabemos, el concierto gratuito de Alejandro Fernández, denominado la serenata más grande del mundo, que se dice va a iniciar puntual a las 9 de la noche, aunque las autoridades informaron que el acceso al público va a comenzar desde las 12 del día, y para facilitar el ingreso se van a instalar filtros de seguridad, se va a aplicar un operativo especial en la zona. Así que pues Alejandro Fernández estará acompañado por Julián Álvarez, Alfredo Olivas, además de sus hijos Alex Fernández y Camila Fernández. Y ya se reporta que por lo menos hay 300 personas en la Minerva esperando ya ingresar a este concierto de la serenata más grande del mundo. Así que ya veremos cómo les va. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien. Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Este fue el reporte de Katia Plasencia Muciño con los espectáculos.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.